COPE más Coruña.
Estar informado.
Tras el incidente protagonizado por un individuo violento y reincidente en las celebraciones del ascenso del Depor en Cuatro Caminos y en el que intentó apuñalar a un policía antidisturbios que salvó su vida gracias al casco y al chaleco, vamos a hablar en los próximos minutos de las condiciones en las que trabajan los agentes. Lo hacemos con Marcos Franco, secretario general local y secretario de Riesgos de Galicia del Sindicato Unificado de Policía del SUB. Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos hablado en los últimos tiempos del incremento de delitos de inseguridad en la ciudad. ¿Vosotros también constatáis que se han incrementado estos delitos?
Bueno, recientemente ha salido el balance trimestral, ¿no?, del índice de criminalidad. Sí es cierto que aumentan mucho, sobre todo el tema de cibercriminalidad, ¿no? Eso es algo, es el futuro del delito y el presente, ¿no? Entonces es algo con lo cual siempre vamos a ir un poquito por detrás. Se han potenciado muchísimo los grupos de investigación tecnológica, pero es un ámbito tremendamente complicado de investigar, ¿no? Al final es un ámbito muy internacional, se puede actuar y cometer los delitos desde cualquier país del mundo, e incluso aunque no sea desde cualquier país del mundo, se puede ocultar fácilmente desde donde lo haces, mediante el cambio de IPs, etcétera, etcétera. Con lo cual, son temas tremendamente complejos que se están investigando cada vez mejor y cada vez con más personal, pero en lo cual vamos un poco por detrás. Los temas del día a día, los cotidianos, pues sí, el tema sobre todo de sustracciones de vehículos, de hurtos, eso, pues bueno, pues sigue igual y creciendo, ¿no? El problema que tenemos en concreto en Coruña y, bueno, en general en Galicia, ¿no?, en Coruña es pues la falta de personal para atender todo esto, ¿no?, tanto a nivel de prevención o a nivel de primera asistencia con las patrullas en la calle como a nivel de investigación, ¿no? Los grupos de investigación también están totalmente bajo mínimos y bueno, pues eso se nota, se tiene que notar, se tiene que notar.
Yo te puedo decir cómo nos sentimos los ciudadanos ante situaciones de pues una persona que comete un delito y al día siguiente, por ejemplo, lo vemos por la calle. El caso de vuestro compañero, ese intento de agresión durante las celebraciones del ascenso del Depor en Cuatro Caminos, que hubo un intento de apuñalamiento que lo salvó el casco y el chaleco. ¿Cómo sentís vosotros viendo que un individuo como este está en la calle?
Pues mira, a mí esto me gustaría tratarlo pues de la manera más llana y simple posible, ¿no? Que es como realmente lo tiene que entender cualquier ciudadano. De bien, vamos a ver. Este chico, que es un chico, bueno, pues ya muy, muy conocido de hace muchos años en Coruña. Yo llevo 20 años trabajando en la Coruña, no, más de 20, sí, bueno, 20 años. Y ya en los primeros años que yo estuve en la Coruña, pues ya estábamos en pelea con él. O sea, ya era una persona que se dedicaba sobre todo a temas de robos fuerza, pero bueno, estaba metido en todos los fregados, como se dice vulgarmente. Este chico, el día de la celebración del Depor en Cuatro Caminos, pues avisaron a la sala del 091 que había una reyerta en un conocido bar de allí de la zona. Dado que había esa aglomeración de gente, pues allí quien estaba era la unidad de intervención policial, la UIP, y pues acudieron a la llamada. La persona herida, que también acudió a una ambulancia, dijo que el que le había agredido era un chico que portaba un cuchillo en la mano y que estaba allí enfrente, y los compañeros fueron a identificarlo. En el momento de identificarlo, este hombre se giró, reaccionó violentamente y lanzó dos cuchilladas al compañero. Por suerte, dado que estaban en este tipo de evento, en esta aglomeración, ellos llevaban todos los medios de protección, llevaban el chaleco antitrauma, llevaban el casco, y la cuchillada le dio directamente al casco y le dio en el chaleco. Ninguno, o sea, los dos medios evitaron una desgracia, ¿no? Se le detuvo, pasó a disposición judicial y el lunes, pues, la jueza decretó su libertad, ¿no? Vamos a ver, le acusan de un delito de atentado sin lesiones. Yo, para el común de los mortales, cuando una persona lanza una cuchillada a la cabeza a otra, yo entiendo que incluso podía ser una tentativa de homicidio. Desde luego, ¿para qué le lanza una cuchillada a la cabeza? Y otra al tórax. En este caso, pues le dio por la espalda de la manera que se giró. Aún encima, este chico pues ya tenía, se le estaba decretando el suspenso de otra pena de bastantes años de prisión. Y bueno, pues no entendemos muy bien cómo, no vamos a decir si su señoría o si las leyes están de esta manera. Y el ciudadano lo entiende perfectamente. Si además este mismo chico, al día siguiente, una patrulla de policía local le interviene una un cuchillo, un puño americano, después más tarde, ese mismo día pero por la tarde, le interviene otro arma blanca. Pues vamos a ver, es que este chico ya se ve por dónde va, ¿no? Y este chico está en la calle. Y eso no solo nos preocupa a los policías, evidentemente le preocupa a cualquier ciudadano que anda normalmente por la calle y que hay esta gente por ahí, pues de esta manera, ¿no?
¿En qué condiciones estáis trabajando en la calle?
Mira, a nivel de... Vamos a hablar de lo que es el GAC, el Grupo de Atención al Ciudadano, el 091, que es pues esas patrullas a las que cualquiera llamamos cuando tenemos un problema en la calle. Están peor de lo que han estado muchísimos años, en muchísimos años. Están saliendo la cuarta parte de las patrullas que salían pues hace 10 años. ¿Qué provoca eso? Muchísimos problemas. Primero, que no se puede atender como se debe todas las llamadas. Se están derivando muchísimas llamadas a la policía local, que, pues en este sentido, en el tema de la seguridad ciudadana, está ejerciendo un papel importantísimo, ¿no? No solo eso, sino que después, a nivel de prevención, es decir, por ejemplo, lo que ha pasado con este chico que comentábamos, pues cuando hay bastantes patrullas en la calle, las patrullas no están permanentemente ocupadas como lo están en la actualidad, ¿no? Entonces, cuando no están ocupadas, están patrullando, están previniendo, están identificando a gente como esta y quitándoles, haciéndoles actas de intervención de estas armas. Cuando no hay patrullas disponibles para hacerlo, pues pasa lo que pasa. En el caso de la prevención, se tira de lo que aquí es la Unidad de Prevención y Reacción, la UPR. Para que me entiendan un poco, pues son los que van en estas furgonetas más pequeñas, son las motos. Ellos se les usa un poco para esto, pero también son poca gente y aún encima están usándola mucho, por ejemplo, para ir a Algeciras. Se les está mandando mucho allí, ya sabemos cómo está la situación allí. Permanentemente, cada mes, cada dos meses, se manda allí hasta a estos compañeros. Con lo cual, ¿cómo queda la calle? Pues que me lo diga el ciudadano, ¿cómo queda la calle?
¿Qué os hace falta?
Nos hace falta sobre todo más gente, muchísimo más personal. En medio se va mejorando, poco a poco. Hemos tardado años en conseguir que a cada policía se le dé un chaleco de dotación individual y aún no está del todo cumplido ese factor. Pero sí, al menos los que están en la calle de inseguridad ciudadana van cumpliendo con este objetivo, ¿no? Se ha pedido posteriormente el tema de los inmovilizadores electrónicos, el tema de las TASER. Están llegando, se están haciendo cursos para el uso de la TASER, que es el arma no letal quizás más efectiva que exista ahora mismo a nivel policial, ¿no? E imprescindible, ¿no? Y bueno, simplemente a nivel sobre todo de personal es lo que hace falta.
¿Cuánta gente más?
Pues mira, lo que no puede ser es como en esta última convocatoria. Cada año me mandan pues una serie de personal en el concurso general. Nos van a mandar a 7 policías para Coruña. Ya solo con los que se jubilan y ya solo con los que se van a otros destinos o ascienden, son muchos más que esos 7. Es decir, con 7 policías no hacemos. Es que tendrían que venir pues 60, 50, 70. Es que una cantidad muy, muy, muy superior. Porque además hay otro agravante. Que aquí a Coruña, por ejemplo, de cuerpos generales de la Administración del Estado ya no mandan a gente. Es decir, antiguamente había en los órganos de gestión de la policía, pues lo llevaban administrativos, administrativas, que hacían una labor increíblemente buena, ¿no? Esa gente, pues se han ido jubilando y no han repuesto a nadie. Quiero decir, por ejemplo, las secretarías. las administraciones de la Jefatura Superior de Policía, hasta las oficinas del DNI. Esos puestos los están cubriendo ahora mismo con policías. Policías que no están en la calle. Es decir, lo poco que tenemos lo burocratizamos al extremo. Entonces, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Así no podemos, dar un servicio como quisiéramos.
¿Tú entiendes que no se os considere profesión de riesgo?
Mira, vamos a ver, hace unos días tuvimos la Asamblea Federal del Sindicato del SUP en Pontevedra y nosotros planteamos que ahora mismo, premisa básica, imprescindible, para la policía son que se considere profesión de riesgo y una jubilación digna, ¿no? No puede ser que un personal de vuelo o un torero, con todos mis respetos, o un actor o un cantante sea profesión de riesgo, un policía nacional o un guardia civil, no. Que alguien me lo explique, a ver qué razón tiene. Sí lo han logrado para las policías locales, sí lo han logrado para las policías autonómicas. La administración sigue negando que la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son la punta de lanza, creo yo, en la seguridad ciudadana, no sean profesión de riesgo. Eso supone muchas cosas, ya no solo a nivel legal o de principio de autoridad y demás, sino que además, de cara a la jubilación, nos perjudica muchísimo. Hoy por hoy, un policía, cuando se jubila, pierde de media al mes 700 euros. Evidentemente, es un lastre tremendo. Entonces, los policías alargan lo máximo posible la jubilación. Por ejemplo, en plantillas bastante envejecidas como las que hay en Galicia, eso supone que bueno, esos policías que se van envejeciendo, aguanten al máximo la jubilación, no venga gente joven tampoco, ¿no? No vengan nuevos, no se abra más el abanico para entrar en el concurso, ¿no? Pero ahora mismo creo, porque lo de la equiparación y tal, aunque no se ha cumplido el 100%, sí hemos avanzado. En los medios poco a poco vamos avanzando. Aunque después negociemos con la administración y aunque la administración en parte, digamos que nos toree un poco, nos convoca a una reunión, a otra reunión, vamos a hacer una comisión de no sé qué, una comisión de estudio no sé qué, después nos damos cuenta que por detrás lo que en principio está firmado, ellos mismos lo van recurriendo judicialmente. Es decir, un sinsentido total, ¿no? Pero bueno, algo se va avanzando, pero desde luego jubilación y profesión de riesgo tienen que ser ahora mismo a nivel sindical por lo que más luchemos ahora mismo.
Lo justo, lo lógico. Marcos Franco, secretario general local y secretario de riesgos de Galicia del Sindicato Unificado de Policía del SUP. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es la 1:42, casi 43. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y según han confirmado fuentes municipales, dos jóvenes de 21 años han sido detenidas como autoras de los incendios de esta madrugada en una decena de contenedores, sobre todo en la zona centro hasta Monte Alto. Ya han comparecido ante la Policía Nacional, llevaban consigo objetos para facilitar la quema como mecheros y una navaja. La investigación sigue abierta. La alcaldesa condenaba esta mañana estos hechos. Inés Rey.
Está la investigación abierta y la policía trabajando en el esclarecimiento de los hechos. Los bomberos actuaron con la máxima rapidez en cuanto se detectaron la quema de contenedores para evitar que fuera más, y por ahora es la información que manejamos. En cualquier caso, condenar este tipo de actos.
Y la primera promoción de la urbanización de Viesmann a Coruña tendrá 16 plantas. La empresa invertirá 24 millones de euros en la primera promoción residencial Caleida, que dispondrá de 96 pisos, 3 locales comerciales y una piscina. Habrá un total de 600 pisos en este ámbito y ya ha empezado a comercializarse el primer edificio, cuyos precios oscilan entre los 220.000 y los 330.000 euros sin IVA. La promotora prevé invertir cerca de 24 millones de euros para el desarrollo de esta promoción, compuesta por 96 viviendas plurifamiliares de entre 1 y 4 dormitorios. Y te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar.
Pues ya tenemos una en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis, en Cuatro Caminos, hasta las 2:30, pero va a continuar también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. Fuera de nuestro término municipal, esta tarde en el campo de Afeira de Carral, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. tendremos ahí una segunda unidad móvil. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Chua, con horario amplio de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Recordamos que se necesitan una media de 500 donaciones de sangre cada día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos, así que todos aquellos que podáis acudir a donar sangre, hacedlo en estos días, tanto en ese punto fijo ubicado en el Choac como en las unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca. Y vamos ya con las citas de la agenda, un día más de la mano de Leti García Chas.
Nuestra ciudad conmemora hoy el Día Mundial del Medio Ambiente y lo hace con talleres ambientales y actividades escolares. Hasta el viernes permanecerá instalado en la Plaza de Pontevedra el puesto del medio ambiente con una exposición dedicada a los espacios naturales de interés social. Habrá también talleres de construcción de hoteles de insectos abiertos al público en general y sin necesidad de inscripción. El concello se suma también al apagón ambiental, con lo que hoy desde las 11 a las 12 de la noche se va a suspender la iluminación pública de la Torre de Hércules y la Fuente de Cuatro Caminos. El Aquarium Finisterrae está de cumpleaños, celebra diversos actos con motivo de su 25 aniversario. Se presenta un sello conmemorativo y una exposición filatélica sobre temas marinos. Va a quedar instalada en el acuario hasta el 25 de junio. Los actos continuarán el sábado con una jornada de puertas abiertas de entrada gratuita. Para visitar el Aquarium Finisterrae será imprescindible realizar una reserva previa de entradas. El arquitecto Manuel Sánchez, conocido en redes sociales como Manuel Saga, ofrecerá una conferencia sobre las arquitecturas biolúdicas. Será a las 7:30 en la delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en la calle Federico Tapia. Manuel Saga hablará de la intersección entre las disciplinas de arquitectura y el videojuego. El Museo Militar acoge hoy a las 7:30 la conferencia El Decálogo del Suboficial a través de las pinturas del Museo del Prado. Será impartida por Juan de Dios Ruano Gómez, embajador de la marca Ejército y profesor titular de la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña. En el Museo de Bellas Artes, a las 7, con entrada libre, se proyecta la película A Arca Rusa, de Alexander Sokurov. Tiene 96 minutos de duración y está dentro del ciclo Museos de Cine. Y a las 5 en Palexco, como parte de la muestra de Cinema Periférico, Rain Vermet trae su cine collage a A Coruña. El acto cuenta con la participación de la cineasta.
Y 6 de cada 10 personas formadas en ámbitos relacionados con el sector de la construcción por el ayuntamiento han conseguido un trabajo este año. Se han llevado a cabo en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción un curso básico de prevención de riesgos laborales y 5 específicos en diferentes áreas. Se van a convocar otros 2 cursos más de prevención para este año, obligatorios para desarrollar esta actividad profesional. Además de esto, te cuento ya otras ofertas de empleo que pueden ser de tu interés. ¿Tienes experiencia en entorno industrial? ¿Tienes formación en electricidad, carpintería o algún ciclo formativo del sector? Pues una empresa del sector industrial necesita incorporar oficial para gestión de almacén, preparación de pedidos, expediciones, uso de carretilla y potente grúa, línea de producción, lacado, barnizado de materiales. Se piden conocimientos de carne de grúa puente, carpintería, carné de carretilla, carpintería de madera, instaladores eléctricos a nivel industrial y sistemas PCI. Se pide FP medio o superior del sector. También una empresa del sector de la alimentación necesita incorporar un técnico de calidad para hacer control e inspección en la fábrica. Entre las funciones, gestión de la trazabilidad en PYME, entradas y salidas de la cámara, etiquetado producto en bartender, quick design y colos, y enviar a las etiquetas a las máquinas correspondientes y revisar el etiquetado, entre otros. Se pide pide formación en grado medio de FP y conocimientos de análisis y control de calidad. Y si tienes formación y experiencia como operario de fábrica, un importante grupo de empresas del área de Santiago en plena expansión busca operario u operaria de fábrica de metal para las funciones propias en línea de producción en fábrica de productos metálicos. En este caso se oferta un salario que iría hasta los 22.500 euros. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Se busca talento extraordinario. Presta atención porque la Fundación Barrié y la Asociación de Exponential Fellowship acaban de presentar un programa de becas pionero en Galicia y casi en España, por el que titulados universitarios van a tener la oportunidad de adquirir experiencia profesional en startups de alto crecimiento en Estados Unidos. Un programa que, recordaba la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias, forma parte de la esencia misma de la Fundación.
Brindar oportunidades para el desarrollo del talento. Y yo creo que como Fundación, uno de los momentos más gratificantes que podemos tener es cuando, después de apoyar a las personas, esas mismas personas a las que, pues, gracias a nuestra beca, a nuestro apoyo, han podido desarrollar su carrera profesional, que luego esas mismas personas nos apoyan a nosotros en desarrollar nuestra misión, ¿no? Que no es otra que el desarrollo de Galicia.
El programa surge precisamente de la colaboración con un ex becario de posgrado de la Fundación Barrié y actual presidente de la Asociación de Exponential Fellowship, Ignacio Moreno, quien subrayaba que la intención es que a partir de ahora haya en Galicia y en España más personas como, por ejemplo, Zuckerberg.
Tiene algo muy especial el software, que es que se puede construir con un ordenador y con una conexión a Internet, ¿no? Entonces, el efecto que eso ha tenido es que, pues, hemos visto un montón de jóvenes prodigio que han hecho grandes cosas a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, los Zuckerberg, los Spiegels, y aquí también en España hemos tenido algunos ejemplos, ¿no? Y queremos que eso ocurra más, ¿no?
Por eso van a trabajar con 7 de las grandes startups de Estados Unidos, en Nueva York y también en Silicon Valley. Y es que el objetivo, como nos comentaba el vicepresidente de esta asociación, Domènec Mellé, es potenciar el talento.
La idea no es mandar a una persona a Estados Unidos y que esté ahí sola, sino proveerle de una empresa que le dé mucho apoyo y le facilite encontrarse con esta experiencia que le permita crecer exponencialmente. Y también queremos que sea un programa que dé un apoyo continuo. No es tú te vas un año con Exponential Fellowship a los Estados Unidos y luego ya está, ya se termina. No, la idea es que esto sea un proyecto a largo plazo donde las personas que se van el año 1 son una red de apoyo para las que se van el año 20.
Hablamos de startups de referencia porque lo que se busca es eso, potenciar las habilidades de los que participen.
No cogemos empresas al azar en las que trabajar. Intentamos buscar empresas diversas porque cada persona es diferente e intentamos que sea la empresa exacta para que puedan maximizar su desarrollo, pero sí que en general son empresas de alto crecimiento en la que pueden tener un impacto grande, tener responsabilidades de peso desde el primer momento y también puedan tener un trato personal y único para cada uno o cada una en función de sus habilidades, sus aspiraciones, dónde quieren llegar, etcétera.
¿Y qué habilidades tienen que tener las personas que quieran participar en este programa de becas? Pues estas.
¿Qué buscamos? A personas que tengan mucha habilidad, que es lo que nosotros llamamos craft, que sean personas que sean capaces de hacer cosas extraordinarias, que tengan coraje, es decir, que tengan ganas de poner esas actividades a trabajar y a construir cosas interesantes que puedan tener un impacto grande y, sobre todo, que tengan un espíritu de servicio. Creemos que la unión de estas tres habilidades son las que hacen que las cosas grandes pasen. Tener habilidad para hacer cosas que poca gente es capaz de hacer, tener el coraje para llevarlas a la práctica y sobre todo que el motor que te hace levantarte por la mañana y te hace poner estas habilidades a trabajar sea un espíritu de servicio hacia los demás, hacia cualquier persona que te cruces.
Por lo tanto, todos aquellos que estéis interesados en participar en este programa de becas, pues estos son los requisitos.
Tener nacionalidad española y vinculación con Galicia para formar parte del programa con la Fundación Barrié. Habrá algunas plazas exentas de estos requisitos, por lo tanto no nos limitamos a recibir aplicaciones tan solo de estos grupos, pero lo que sí que es fundamental es hablar inglés prácticamente bilingüe y tener una altísima motivación por el emprendimiento tecnológico.
¿Y cómo va a ser ese proceso de selección? Así.
Y el proceso de selección forma de tres partes. La primera parte es la aplicación. Por la misma página web de Exponential Fellowship pueden aplicar. Nosotros, junto con la Fundación Barrié, revisamos las aplicaciones y decidimos quién pasa a formar parte de Exponential Fellowship a través de un proceso de entrevistas. Y luego los perfiles seleccionados son compartidos con las startups y tienen un proceso de selección con la startup en la que la startup analiza si esa persona tiene encaje en su equipo. El proceso en general se puede decir que toma alrededor de un mes y medio, dos meses.
Son las 2:04. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. En este tiempo local de Mediodía Cope, la Xunta convoca también ayudas por 450.000 euros para la contratación de preparadores laborales que presten apoyo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social con el fin de favorecer su integración laboral. Las ayudas se pueden pedir desde mañana hasta el 30 de septiembre. Con esta iniciativa se financian los costes laborales derivados de la contratación.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de Lúcete para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
Oiga, que se está colando.
Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con el deporte. Irene Ferrera, seguirá en el Depor Abanca, Pepe Torrente.
Sí, noticias que hemos dado en Deportes Cope Coruña, las dio Germán Dovarro. Irene Ferrera sigue en el banquillo del Depor Abanca. Se había especulado con la posibilidad de que pudiese dejar el equipo, pero la verdad es que la temporada fue extraordinaria, excepcional. Ascendió con la gorra a la primera F, que es la máxima categoría del fútbol femenino nacional, y va a seguir Irene Ferreras en el proyecto del Depor. Y Diráquez, evidentemente, también. Hoy, por ejemplo, leemos en La Voz de Galicia que automáticamente ha aumentado un año su contrato hasta 2026 por el ascenso del equipo. Y luego vamos a ver lo que ocurre con el presidente, con Álvaro García Diéguez. Y es que entiende que su ciclo ha terminado. La verdad es que se marcharía por la puerta grande, ¿eh? Ascensos del Depor a Banca, la permanencia del Fabril en la segunda división de la federación, en las categorías inferiores. La verdad es que ha hecho una temporada excepcional. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, pero si me preguntas, yo creo que se va a marchar, que va a haber nuevo presidente del Depor y que el ciclo de Álvaro García Diéguez se va a cerrar en las próximas semanas. Y siguen las despedidas de futbolistas. Ya conocíamos la de Mikel Valenciaga, que ha renunciado al año de contrato que le quedaba a pesar del ascenso, a pesar de que tenía un año más después de que el Depor regresase al fútbol profesional. Y a través de las redes sociales también se ha despedido Luis Quintero, que llegó en enero cedido procedente del Villarreal y que no seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul.
¿Algo más, Pepe?
Pues finales de Copa de A Coruña, hoy en el estadio de Riazor. A partir de las 6 de la tarde, la femenina entre el Bergantiños y el Victoria B. Y a las 8:30, la masculina entre el Santirso y el Victoria.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Echamos la vista atrás. Estamos a 5 de junio de 1799, la célebre expedición Humboldt zarpaba de la ciudad. En 1992, Frank Sinatra actuaba en el Coliseo para 3.000 espectadores. En 1999 se inauguraba el Aquarium y en 1967 abría el Pote con las primeras escaleras mecánicas que se veían en la ciudad. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y en este día sabemos que Gadis ha puesto de nuevo en circulación 10.000 toneladas de cartón, madera y plástico en 2023. La distribuidora gallega le da nueva utilidad a más del 95% de los residuos. Genera riqueza en su entorno, es otra de las aportaciones de su modelo de negocio, con compras a más de 2.000 proveedores locales. Y escuchamos a Luis Miguel, que vendrá a nuestra ciudad el próximo 21 de julio en el Muelle de Batería. Las entradas ya están a la venta en ticketmaster.es. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.